Somos una nueva generación.
Y los vamos a estar acompañando.
Con toda la información del mundo del deporte.
Seguiremos nuestro legado.
Porque el periodismo universitario abre fronteras.
Esto es Estación Deportiva.
Pasión por el deporte.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
McEntony.
Dominicana ya repito. Y el Caribe somos tú y yo.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más. A otra edición de Estación Deportiva. Feliz por estar acompañándolos en otra tarde de viernes con toda la información del mundo del deporte, tanto nacional como internacional, en diversos deportes. Y pues estamos solo tres integrantes. Carlos no nos pudo acompañar, pero pues aquí estamos. Primero quiero saludar a Catalina. Hola Catalina, ¿cómo está?
Hola Luisa, hola Dylan, súper bien, feliz de estar acá una vez más en un nuevo programa.
Así es, Cata, y pues a Dylan, al maestro, ¿cómo está Dylan? ¿Cómo va?
Hola Luisa, hola Cata, hola a todos los oyentes y también feliz de estar acá después de esta semana de receso que pasó y animado de dar toda la información deportiva.
Así es, tenemos como información acumulada luego de esta semana que pues no hubo programa por el tema de la Semana Santa, pero pues venimos recargados y pues sin más preámbulos, comencemos.
Ese Gambernal que está a punto de conseguir el sueño.
Ciclismo.
El sueño de toda Latinoamérica ciclística.
Bueno, iniciamos con la sección de ciclismo y como siempre con buenas noticias. Y para empezar, les comento el subcampeonato en Panamericano de MTB. Este fue en la ciudad de Salinas. Se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Ciclomontañismo Cross Country, evento que contó con competencia en la élite masculina y femenina. Allí todo culminó con medalla de plata para Colombia con Jonathan Botero, quien tuvo una gran carrera. La competidora colombiana Lady Mera fue la primera en representar al país, logrando terminar la carrera en la novena posición, en donde la campeona fue la mexicana Daniela Campuzano. Ya pues en la rama masculina se tuvo presencia de dos colombianos, como decía anteriormente, Jonathan Botero y Fabio Castañeda. El primero ocupó el segundo puesto, mientras que Castañeda luchó por quedar en el podio, pero pues quedó 30 segundos atrás de la medalla de bronce. Cabe resaltar que el mexicano Gerardo Ulloa fue quien ganó en Puerto Rico. Interesante segundo y cuarto puesto en esta competencia. Y bueno, aquí como las noticias siguen, se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Melamba 2021. Esta es la competencia de categoría 2,2 que se llevó a cabo en territorio turco. Esta fracción contó con un recorrido de 113,6 kilómetros entre Konya y Sil, donde el único colombiano presente fue Carlos Julián Quintero, quien fue protagonista. La victoria de la jornada fue para el ucraniano Anatoly Bayak del Sport Toto Cycling Team, quien se impuso en soledad tras 3 horas y 10 minutos de carrera. Por parte pues, del colombiano Carlos Quintero, fue segundo a 6 segundos y el podio lo completó Vitaly Buts a 19 segundos. En la general Anatoly Budik se impuso al mando con 9 horas, 19 minutos y 8 segundos, seguido del mexicano Ulises Castillo a 2 segundos y el podio lo completa nuestro escarabajo a 10 segundos. También hablaremos de otra carrera, que es la 22ª versión de la competencia del GP Miguel Indurain. Esta pues contó con un recorrido de 200,3 kilómetros. con llegada y salida en la localidad de Estrella, en la provincia de Navarra. La prueba contaba con 4 premios de montaña, 2 de primera categoría y 2 de segunda categoría. Este último, pues, con una inclinación promedio de 5,5% a 10 kilómetros a línea de meta. La participación, algunos del equipo Pro Tour, te dieron el toque de calidad a la etapa. Ya durante, pues, los primeros kilómetros, los equipos invitados fueron mostrando sus mejores cartas, dejando que el control de la competencia, pues, la llevara a lo que es el Astana y el Movistar, que apretaron el paso a 50 kilómetros del final. La mayor diferencia de la jornada la marcaría John Izaguirre, el español de Caja Rural, consiguiendo un 2 minutos 20 segundos de diferencia sobre el grupo principal. Pero pues después de la casa al escapado y faltando 11 kilómetros para la llegada, la dupla de los españoles Alejandro Valverde y Luis León Sánchez saldrían a buscar la victoria en Estrella. Hicieron trizas las estrategias de los otros equipos y al final Valverde fue el más veloz, pues apretó y ganó, superando al kazajo Alexander Lutsenko, que quedó en el segundo lugar a 6 segundos del ganador, y pues su compañero del ataque Luis León Sánchez, que llegó en la tercera casilla a 15 segundos. En esta fue la participación de 9 colombianos, que dejaría a Sebastián Henao del Ineos Grenadiers como el mejor ubicado en la casilla 20 a 1 minuto y 4 segundos del ganador. Entonces, como decía anteriormente, el ganador fue Alejandro Valverde, el segundo Alexander Lutsenko, en tercero Luis León Sánchez. Hablando de los colombianos, Sebastián Henao en el puesto 20, Alejandro Osorio puesto 27, Winnie Aracona puesto 38, Cristian Muñoz puesto 61, Dayer Quintana puesto 64, Camilo Ardila puesto 65, y pues hubo retiro por parte de Sebastián Molano. De igual manera, tenemos un podio más, que esta fue en el Tour de Belvana. Esta, pues, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la segunda etapa, esta tuvo una gran tercera etapa donde Carlos Quintero estaba al desenlace de la competencia, pues buscando mantener su puesto en el podio de la clasificación general. En un recorrido de 133 kilómetros en terreno llano con salida y llegada a Conya, le daba gran chance a Carlos de sostenerse en los 3 mejores. La carrera inició y el colombiano se mantuvo en el pelotón. No se dieron, pues, muchos ataques y en la llegada fue un remate de velocidad el que le otorgó el triunfo al algerino Yassin Hamza, que venció por poca distancia a su compatriota Jose Rugi. Carlos entró en la 13ª casilla con el mismo tiempo del ganador y así se quedó con el tercer cajón del podio general, comandado por Anatoly Butchak de Ucrania. Esta, pues, es la 5ª competencia que disputa Carlos en lo que va del año. Curiosamente, todas han sido en Turquía, pero pues esta es la primera fuera del nivel 1, que pues es carrera de un día que se compite. Seguimos hablando del tema del ciclismo, donde inició la edición 60 de la Itzulia Basque Country. Esta, pues, con una contrarreloj individual, se dio inicio a esta etapa y también conocida como la Vuelta del País Vasco. En esta oportunidad, la representación de Colombia va por cuenta de Sergio Higuita en el Education Nipo, Diego Camargo del Education Nipo, Esteban Chávez de Bike Exchange, Alejandro Osorio del Caja Rural, Einer Rubio del Movistar Team y Juan Felipe Osorio del Burgos. En esta primera etapa, los ciclistas se vieron enfrentados a 13,9 kilómetros, un recorrido que dejó a Primo Roglic del Jumbo Visma como primer líder de la carrera con un tiempo de 17 minutos con 16 segundos. ¿Quién iba a esperar de Roglic, no? Al final de la carrera, pues, esperaba que el esloveno, que está en furor, Tadej Pogačar, le arrebatara el puesto a Roglic, ya que lo superó en el tiempo intermedio. Sin embargo, pues, en la línea de meta cedió 28 segundos, asegurándole la victoria al del Visma. Por su parte, pues, el mejor colombiano en esta siempre fue difícil. Fue Sergio Higuita, que quedó en el puesto 28. Ya, pues, en la segunda etapa, el pelotón se enfrentó con un recorrido de 154,8 kilómetros entre la localidad de Saya y la de Sestao. En esta ocasión el lote se encontró con dos puertos de tercera categoría a mitad de la etapa y pues en la parte final se enfrentaron a la subida de la Austriaria de segunda categoría con un 6,5% de pendiente media y con rampas máximas en la primera parte de 13 y 14%. La etapa se decidió en el kilómetro final donde los ciclistas atravesaron en una rampa de 700 kilómetros con pendiente máxima del 13%. Y fue donde Alex Aramburu de la Astana, quien pudo atravesarla en solitario y llevarse la victoria de esta fracción y pues así posicionarse en el segundo puesto de la general. Por parte de la jornada de hoy fue destacable para el monstruo Sergio Higuita del Education Nippo, quien ha demostrado gran fortaleza pues en esta temporada y se comienza a ratificar como un muy buen ciclista para las carreras de una semana. El colombiano terminó en el puesto 9 a tan solo 15 segundos de Aramburu. Hablando de la tercera etapa, fue un recorrido de 167,7 kilómetros entre Amarrubio y Laudio, que esos permitieron evidenciar a los ciclistas que tienen solidez en los ascensos, pues se enfrentaron a cuatro premios de montaña. El más duro en los últimos 25 kilómetros, pues esta era de primera categoría, y ya en esta ocasión los eslovenos marcaban las emociones de la carrera. En este caso, pues hablamos de Primo Roglic y Tadej Pogačar, que dieron un tire y aflojo pues en los últimos kilómetros, que dejó sin oportunidades de ver la victoria a los demás ciclistas que también iban en punta. Sin embargo, al final fue el joven Pogačar quien se llevó la tercera etapa de la carrera. Por el lado de los colombianos, a pesar de que los eslovenos proponen un duro duelo, tanto Sergio Higuita como Esteban Chávez no se quedan atrás y esta vez terminaron en el puesto 11 y 13 respectivamente. Cabe resaltar la actuación de Alejandro Osorio del Caja Rural, que siempre estuvo presente en el lote perseguidor, y de Juan Felipe Osorio, quien a pesar de sufrir una caída el día de ayer, pues siguió en carrera. Entonces las clasificaciones de la etapa Tadej Pogačar, de primero, Sergio Higuita, puesto 11, Esteban Chávez, puesto 13, Einer Rubio, 113, Juan Felipe Osorio, 126, Alejandro Osorio, 146, Diego Camargo, 149. Ya pues para la próxima, la cuarta etapa, entre Gasteiz y Hondarribia, el menú estará compuesto por 189,2 kilómetros, siendo así la etapa más larga de la carrera. Esta fracción incluye dos sprint y cuatro premios de montaña. El recorrido culmina con un descenso y una llegada en plano. Y ya pues para finalizar esta sección de ciclismo, quiero dar una noticia y porque sea de última no quiere decir que no sea importante. Y esto es algo histórico, ya que el Colnago femenino es categoría continental, el equipo colombiano, ¿no? La escuadra cafetera pues se convierte en el primer equipo femenino colombiano en obtener licencia para esta categoría. Cabe recordar que el equipo masculino también le fue otorgada esta licencia y demuestra pues el buen trabajo que vienen realizando, ya que esto no es solamente de día, sino eso es un esfuerzo que ya llevan desde hace años. Y pues qué mejor que se están dando a conocer con todas las competencias y las noticias que le hemos dado aquí en Estación Deportiva de tantas victorias o podios que han obtenido en diversas carreras. Entonces se va subiendo el nivel de los ciclistas colombianos y pues qué mejor que tener un equipo como tal que sea continental. Y así es como finalizamos nuestra sección de ciclismo y damos paso a la sección de tenis.
Damos paso a la sección de tenis.
Gracias, Luisa, y comenzamos esta sección de tenis con noticias no muy buenas para Colombia, para lo que corresponde a las duplas de tenis colombiano en el Masters 1000 de Miami. Resulta que la pareja número uno del circuito de dobles, quienes son los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, fueron eliminados en los octavos del final del Masters 1000 de Miami tras perder contra el salvadoreño Marcelo Arévalo y el rumano Horia Tecau. La dupla cafetera cayó por 7-6-7 y 7-6-4 en 1 hora y 51 minutos de juego en la pista principal del Abierto. Los colombianos habían llegado a este torneo en Estados Unidos tras el triunfo en el ATP 500 de Dubái, que ya lo habíamos hablado acá en Estación Deportiva, y de esta forma Cabal y Farah se despiden de Miami con un solo triunfo entre los serbios Kasic y Lajovic. Y ellos pues suman una nueva decepción tras su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia en febrero. ¿Qué opinan ustedes de esta eliminación un poco prematura, no?
Sí, claro, pues ya se venía esperando como un buen nivel por parte de ellos, que habían conseguido grandes victorias y un campeonato. Entonces se estaban levantando luego de un año sin poder jugar de competencias, y pues el 2020 tampoco al inicio como que fue muy bueno para ellos, ya que quedaban eliminados al comienzo o en la final. Entonces se estaba esperando un buen nivel. Bueno, cabe resaltar que derrotas todos tenemos, y pues esperar que esta derrota como tal sea un buen impulso para el siguiente campeonato.
Sí, y aunado a lo que dice Luisa, también es resaltar que es difícil mantener la constancia y la regularidad de mantenerse siempre en la cima, y siempre van a existir para todo deportista que ellos se vean sobrepasados en algún momento de su carrera, y es lo que vemos en los tenistas colombianos que tuvieron su época de gloria, y pensamos que con el triunfo que tuvieron en el campeonato pasado fueran a retomar ese nivel otra vez de competencia alta, pero lastimosamente debe ser situaciones que ellos no esperaban, pero que se pueden dar a nivel deportivo, es de entender, y también es seguir pues apoyando a los deportistas, así a veces se les den las cosas y a veces
sí, efectivamente, se vale perder también, pero pues esperamos en un futuro venir acá con noticias buenas de la pareja deportistas colombianos. Por el lado de los dobles masculinos, entonces finalizó con un triunfo la pareja croata de Mate Pavic y Nikola Medic, tras derrotar a Nial Spuski y a Daniel Evans. En los dobles femeninos ganaron las japonesas Suko Aoyama y Ena Shibahara, tras enfrentarse contra Luisa Stephanie y Hailey Carter. En los individuales masculinos, el polaco Hurtsak derrotó a Sinner y situó a Polonia en el número uno del Miami Opens. El polaco de 24 años, natural de Breslavia, se convirtió en el primer polaco en inscribir su nombre en el Miami Open tras derrotar al prometedor Jannik Sinner. Al italiano con una carrera meteórica con sus 19 primaveras, él era el finalista más joven en un Masters 1000 desde que Rafael Nadal ganó el TMS de Madrid en 2005. Y el Hurtsak es el vencedor número 68 de la categoría. Sinner siempre va de menos a más en los partidos, pero esta circunstancia se le dio en la final y no pudo obtener el triunfo. Por el lado de las mujeres, en las individuales femeninas, la australiana Daria Cascari se une como doble campeona de un torneo en la presente temporada. Y Ashley Barty llegó a Miami después de un viaje de 5 horas desde Australia y jugaba con la presión de tener que defender el último título del certamen en la categoría 1000 y el centro de la WTA que perseguía a la gran Naomi Osaka. Ibarte a sus 24 años encadena las 12 victorias en Miami y tras acabar con Bianca Andreescu por 6-3 y 4-0, quien se tuvo que retirar por una torcedura de tobillo. Y continuamos con nuestra sección de tenis con la Copa Colsanitas WTA que se está disputando en este momento en Bogotá, este torneo de la categoría 250 perteneciente al circuito WTA con sede en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá. En lo que se ha jugado por el momento, 4 preclasificadas ya le dijeron adiós, incluida la china Tsai Tsai Cheng, quien era la máxima candidata para el título. La deportista asiática cayó en la jornada con la suiza Stefanie Boegle por 4-6 y 1-6 luego de 1 hora y 25 minutos de juego. En la siguiente ronda, la Helvetic espera por la vencedora de la checa Teresa Mantrinkova y la colombiana María Camila Osorio. Y resulta que María Camila Osorio, en su primer enfrentamiento, ella es una tenista cucuteña, ranking 180 en WTA, pues después del enfrentamiento contra Sasha Vickery, la derrotó por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 26 minutos. La tenista asegura que fue un partido bastante difícil. Dice, tuve enfrente a una rival muy complicada. El partido salió tal cual como lo planifiqué junto a mi entrenador Ricardo Sánchez. Resulta que esta es la cuarta participación de Osorio en el torneo que se celebra en la capital. Su primer torneo fue en 2016 siendo juvenil, mientras que en 2017 y en 2018 participó como profesional. Ahora la colombiana se encuentra en octavos de final y se enfrentará a la checa Teresa Martinkova, quien es la séptima cabeza de la serie y número 98 del ranking mundial, quien llega a esa ronda luego de vencer a la suiza Leon Kung por 4-6, 6-4 y 6-4. Camila asegura que aunque no conoce a su rival, sabe que le espera un partido fuerte y por supuesto muy complicado. En cuanto a dobles, Osorio y la antioqueña Emiliana Arango fueron derrotadas por la dupla compuesta por la española Aliana Vozlora y la australiana Astra Sharma por 1-6 y 2-6. Por su parte, la deportista Jessica Plazas fue derrotada por la española Lara Arrobaiana por 0-6 y 1-6 en 52 minutos. Y en dobles, junto a su compatriota Antonia Zamudio, también se quedaron en primera ronda tras ser vencidas por la pareja compuesta por la tenista rusa Yana Tsikova y la china Wang Zhaofan por 3-6 y 2-6. Con esto terminamos nuestras noticias en la sección de tenis en Estación Deportiva.
Así es, gracias Cata. Y bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Estación Deportiva y ya volvemos con más en la sección de En Otros Deportes, que está pues encargada por Dylan. Y la sección de fútbol, que pues no está Carlos, pero aquí les tenemos toda la información de esta sección de fútbol. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, luego de esta breve pausa, seguimos con más información en el mundo del deporte y damos paso a la sección En Otros Deportes. Todos juntos vamos
a ganar. Damos paso a la sección de Otros Deportes. Somos un pueblo, bandera
de libertad. Comenzamos la sección de Otros Deportes con un triunfo merecido de Colombia en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La delegación nacional registró 22 medallas de oro, 8 de platas y 9 bronces, y en todas las categorías de los deportes acuáticos fue protagonista. Desde el principio, en el dominio de clavados, la natación artística y el buen desempeño de la natación y el polo acuático, la delegación cafetera pues se desempeñó y fue la mejor en este certamen. El segundo escalón del podio correspondió a la delegación brasileña, que sumó 18 doradas, 24 plateadas y 20 de bronce, mientras que los anfitriones argentinos completaron el podio con 14 de oro, 17 de plata y 19 de bronce. Este torneo se tuvo que suspender, estaba presupuesto para el año pasado, pero debido a la pandemia y a toda la emergencia sanitaria, se pospuso para este año con todos los protocolos de bioseguridad, donde participaron 672 atletas y Colombia fue la figura. La competencia cerró este domingo que pasó con el polo acuático, que coronó a Brasil de forma invicta entre las mujeres tras vencer por 16-5 en la final a Colombia. Y entre los hombres ganaron los anfitriones argentinos tras vencer 11-9 a los brasileños. En los bronces de esta categoría, en las damas fue para Argentina, que goleó 20-3 a Perú, mientras que el equipo masculino de Colombia completó el tercer puesto al derrotar por 19-2 a Uruguay. También esa semana, en las pruebas de clavados, Colombia revalidó su predominio en esta disciplina al cosechar 6 oros, 1 plata y 3 bronces por delante de Brasil, que respectivamente pues sumó 5 de oro, 7 de plata y 2 de bronce, repartiéndose ambas delegaciones todos los títulos en el juego. En las playas de Mar del Plata se disputaron también las competencias de aguas abiertas con pleno dominio argentino. Perú se llevó el restante oro en un programa que solo disputó las pruebas 5 y 10 kilómetros masculina y femenina, ya que el relevo mixto debió ser suspendido el sábado porque la Prefectura Naval Argentina alertó sobre las condiciones climáticas y marítimas adversas. La primera competencia tuvo la natación como protagonista y Argentina volvió a consagrarse campeón sudamericano tras 55 años. La última vez fue en la edición de 1966 en Lima, Perú. Si bien Brasil y Colombia fueron las protagonistas, sumando 11 medallas de oro, una más que Argentina en el puntaje por equipo, se registra que las participaciones de Argentina sumó 439 puntos, la delegación brasileña cosechó 419 puntos y Colombia completó el podio con 267 puntos. Por último, en la natación artística, los cafeteros sumaron 5 títulos y fueron los máximos protagonistas, solamente dejando el restante oro a la delegación brasileña, mientras que las anfitrionas argentinas fueron las terceras con 5 de bronce. No sé qué piensan mis compañeras de Colombia, que lo pone en la órbita como una potencia clave para ir a los próximos Juegos Olímpicos a ganar muchas medallas en los deportes acuáticos.
Sí, Dylan, es que todo lo que consiguieron en todas las modalidades y pues demostrar una gran actuación frente pues a Brasil y Argentina, que son, como uno lo decía, son potencias. Y pues durante todo el evento la participación fue impecable, haciendo historia, acaba de resaltar, en nado sincronizado y en clavados, consiguiendo medallas de oro, y algo que no se había hecho antes. Y de igual manera, como lo en natación de carreras y en waterpolo, también, y pues obtener realmente 22 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce, esto es algo sorprendente, que es que desde el día 1 de competencia yo me acuerdo que se posicionaron en lo más alto de las tablas del medallero, como, y siempre pasaban, fueron seis días de competencia, si no estoy mal, cada día seguían manteniendo este primer lugar. Entonces, no, sorprendente, sorprendente, y pues así como cierra demostrando que es una gran potencia y pues que ha venido demostrando un crecimiento absoluto, 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 y pues que tiene la capacidad de llegar con buen nivel a los Juegos Olímpicos. Entonces, no, me parece increíble lo conseguido por la Selección Colombia en esta competencia.
Tiene toda la razón, Luisa, y pasamos a otra noticia que también llena de orgullo al deporte colombiano, que es un prometedor arranque de los 6 colombianos en el béisbol de las Grandes Ligas. Colombia a nivel del béisbol ha venido creciendo en el transcurso de estos años, que se ha venido pues viendo nuevas figuras, como es en el caso de Gio Urshela con los Yankees de Nueva York, que son uno de los grandes equipos en este deporte en Estados Unidos, con Donovan Solano en los Gigantes de San Francisco, otro equipo fuerte, con Jorge Alfaro, con los Marlins de Miami, y los lanzadores, Julio Teherán, veterano y con gran jerarquía, en los Tigres de Detroit, José Quintana en los Angelinos de Anaheim, y Nabil Crismat en los Padres de San Diego, que ya están compitiendo en las Grandes Ligas de Estados Unidos. Estas ligas comenzaron hace una semana y el objetivo de todas las novenas es llegar primero a la postemporada y luego, si hacen una gran campaña, a la sonada Serie Mundial. Será una carrera larga en la que es difícil hacer pronósticos. Parte como favorito en la Liga Americana los Yankees de Nueva York, y esta vez al lado de los Azulejos de Toronto, los Astros de Houston, los Angelinos de Anaheim y los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota, pues se van a disputar esta para ver quién llega a la gran final de mayores, es que fue ganada el año pasado por los Dodgers de Los Ángeles, en un año atípico donde muchos equipos estuvieron en bancarrota debido a la pandemia, pero que la federación los dejó participar. En la Liga Nacional también no caben dudas que existe un candidato al título, que son los actuales campeones, los Dodgers, que conservaron casi tantas la nómina que ganó el Clásico de Otoño. Los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee podrían generarles algún problema, así como los Nacionales de Washington o los Padres de San Diego, donde están los colombianos. Es bueno decir que cada equipo jugará 162 partidos en la temporada lugar regular y pues es un gasto excesivo y un esfuerzo excesivo para esta temporada, ya que se han presentado muchas lesiones debido ya sea por el COVID-19 o por la exigencia física que tienen los beisbolistas. Asimismo, habrá un ingreso limitado de los aficionados a los estadios, al menos en la primera parte de la campaña, para guardar todos los protocolos de bioseguridad. Y estos 6 peloteros colombianos están preparados totalmente para ir por la victoria de este torneo, que ya ha sido conseguido por Gio Urshela, que es el integrante de los Yankees de Nueva York. Asimismo, la Major League Baseball reportó que en total habrá 256 jugadores extranjeros en las nóminas. El país latinoamericano que más cuenta con participaciones es nuestros compatriotas venezolanos, que cuentan con 64, los cubanos, que cuentan con 20, Puerto Rico con 18, México con 11, Canadá con 10, Japón con 8 y nuestra patria, los colombianos, que son 6. Se espera pues que cada beisbolista sea parte principal de cada equipo, y que logren llegar a alcanzar título y mayor reconocimiento a nivel de este deporte. Pasamos a otra noticia que ya tiene que ver más con lo que se va a desarrollar este año, lo más importante a nivel deportivo, que son los Juegos Olímpicos, que han tenido muchos problemas por desarrollarse. Ya hace unas semanas se reveló que solamente iban a dejar espectadores que fueran residentes de Tokio y que no iban a dejar entrar a ningún extranjero a ver la competición. Y también ahora se le añade que Corea del Norte no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a que con los picos de contagio que se han presentado en las distintas partes del mundo, prefiere salvaguardar pues su vida y la integridad de sus deportistas, pensando que el Comité Olímpico no está atendiendo muy bien estos requisitos de mantener la seguridad de los deportistas. Esto, a esta insinuación no se le ha opuesto Japón, que no ha dicho ninguna contrapropuesta y se mantiene a la espera de que otro país decide no participar en estos Juegos Olímpicos, que ya Colombia cuenta con 36 deportistas que van a disputar los próximos Juegos y que plantean ser figuras. Y no sé qué piensan de los Juegos Olímpicos, si creen que están siendo aplicando bien los protocolos, o existe algún riesgo de presentarse un pico de contagio alto que ponga en riesgo a los deportistas de todos los países.
Es que también la organización, eso es una, bueno, hablando coloquialmente, eso es una tomadera de pelo. Tampoco han dado como algo claro, a cada rato cambian de fechas. Entonces no están muy seguros si realmente realizar estas justas olímpicas. Y pues que se retire Corea del Norte, que es una de las grandes potencias en diversos deportes, como lo es en pesas, como lo es en judo, y en entre otros más. Entonces, me parece que, según lo que yo veo, no debería hacerse Juegos Olímpicos este año, dejar que los deportistas sigan manteniendo su nivel, sigan, pues sí, las competencias. Pero el tema de los Juegos Olímpicos, que es algo también que impulsa el turismo, la economía, me parece que debería ser para el otro año, y así, en vez de estar evitándonos de que, ah, sí, este país, esta delegación se retiró, o lo vamos a hacer sin público, lo vamos a hacer con público, que es solamente un porcentaje, o cambian de fechas a cada rato. Entonces es mejor estar seguros que la organización también represente esa seguridad al presentar o al mostrar diversas noticias que van saliendo respecto a esta competencia. No sé qué opinan.
Es que igual hayan muchos protocolos y pues todo bien establecido, sigue existiendo riesgo, y pues yo opino lo mismo que Luisa, debería dejarse para el otro año. Y pues es que a pesar de que se ha avanzado en el plan de vacunación en muchos países del mundo, siguen habiendo casos, siguen habiendo picos, y pues la idea es no poner en riesgo a los deportistas y que sea un espectáculo pues que se pueda disfrutar.
Así es, Catalina, gracias, Dylan. Y pues así es como finalizamos esta sección en otros deportes y damos paso a la sección de fútbol.
Damos paso a la sección de fútbol.
Bueno, comenzamos esta sección de fútbol con la competencia más importante a nivel de clubes en el mundo. Estamos hablando de la maravillosa y majestuosa Champions League, donde esta semana se dieron 4 encuentros de los playoffs. Comenzamos con el encuentro entre Liverpool y el Real Madrid. dos equipos que se enfrentaron, también en una final muy reciente, que pues se la llevó el Real Madrid. Este partido quedó 3-1. Cabe resaltar la gran actuación de Vinicius Junior, el brasilero, que realmente en este partido cayó bocas, por decirlo así, ya que tenía así varios comentarios negativos, y no cuando Zidane lo colocó en titular tampoco como que daba buenos resultados. Entonces era como un partido muy importante para él, ya que ahorita empieza el mercado de fichajes y todavía está entre si el Real Madrid contrata a Mbappé o a Haaland. Entonces como que esta participación de Vinicius puede dejar a un lado estas dos posibles contrataciones del Real Madrid. Pues esperemos qué pasa en el próximo partido, en el de vuelta. Este quedó 3-1 el partido, como lo dije anteriormente, dos goles de Vinicius, uno de Asensio, y por parte del Liverpool marcó Salah. El otro partido, que fue el día martes, fue entre el Manchester City contra el Borussia Dortmund, qué pena, un partido donde hubo una polémica, que una ocasión de gol que era penal para el equipo alemán, pero el árbitro ni el VAR dieron esta acción. Quedó 2-1 por parte del City, marcó Kevin De Bruyne, el belga, y en el 90 marcó Foden. Y pues por parte del Borussia Dortmund, el gol fue de Reus con un gran pase de Haaland en el minuto 84. Seguimos con los otros dos partidazos que se dieron a cabo el miércoles. El primero de ellos es la final de Champions del año pasado, que nos regaló muchos goles en este partido, que fue entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Cabe resaltar que estos son dos equipos que eran los favoritos, o quizás de volver a presenciar la final de Champions de este año. Pero pues bueno, los cruces no dieron esa oportunidad de que se presentaran quizás en una final. Por parte del Bayern Múnich no estaba jugando Lewandowski por una lesión que lo va a tener varias semanas por fuera. Y ya hablando del encuentro, el niño maravilla Mbappé marcó el primer gol a los 3 minutos con un pase de Neymar. Ya a los 28 minutos, también con pase de Neymar, Marquinhos sumó el 2-0. Por parte del Bayern Múnich, en el minuto 37 por Choupo-Moting y con un gran pase de Pavard, descontaron el marcador. Y ya pues nos pasamos al segundo tiempo, donde Thomas Müller, con un pase de Kimmich en el minuto 60, empató el encuentro. Y ya pues para el tercer gol, que lo hizo Kylian Mbappé con un gran pase de Di María en el minuto 68. Y bueno, hablando del otro partido, que fue entre el Oporto y el Chelsea, este partido cabe resaltar que fue en un estadio neutral, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, ya que por las restricciones entre Portugal e Inglaterra por el tema del COVID, se decidió que se jugara en otro país. En este caso, pues fue en España. Cabe resaltar algo del partido, que es que el Porto estuvo con gran posesión de la pelota, varias oportunidades de gol, pero el Chelsea, así como derrotó o eliminó al Atlético de Madrid, no tuvo la posesión del balón, pero con solamente dos ataques marcó los goles. Este partido quedó 2-0 a favor del Chelsea. El primer gol fue de Mount en el minuto 32 y el segundo por parte de Chilwell en el minuto 85. Ya pues, esperar la otra semana los demás partidos, ya que pues están muy interesantes. Y ya, bueno, hablamos por parte de del fútbol colombiano. Se jugó la jornada 17, donde el Atlético Nacional derrotó por 3-0 al Envigado. El Millonarios y el Tolima empataron. La Equidad ganó de visitante ante el América de Cali por 1-0. Boyacá Chicó y el Deportivo Pasto empataron 0. De igual manera, el Junior y Águilas Doradas, que empataron 0. El Bucaramanga, el equipo de la tierra, que con una victoria podría seguir soñando para clasificar en los octavos, ya que venían con un buen ritmo, pero se atravesó a Patriotas, y pues aquí en casa Patriotas nos ganó 1-0, dejándonos por fuera completamente de los 8 con la oportunidad. Jaguares de Córdoba ganó 2-1 al Once Caldas, y pues un partido sorprendente, un marcador, es que el Pereira le ganó por la mínima 1-0 al Independiente Medellín, que luego tuvo un jugador menos. Y pues finalizando la jornada, el Independiente Santa Fe ganó por 3-0 al Alianza Petrolera. Cabe resaltar también el regreso de James luego de semanas por una lesión, y pues volvió frente al Crystal Palace, partido que quedó en empate, pero el gol del Everton fue por parte de James Rodríguez, quien llegó a los 100 goles en el viejo continente, 32 goles conseguidos en el Porto, 15 en el Bayern Múnich, 10 en el Mónaco, 37 en el Real Madrid y por el momento 6 en el Everton. De igual manera, quien llegó a los 100 goles fue Luis Fernando Muriel en el fútbol italiano. 41 goles con el Atalanta, 24 con el Sampdoria, 19 contra el Udinese, 9 con el Fiorentina y 7 con el Lecce. Y pues también hablando de cienes, el defensor colombiano Davinson Sánchez llegó a los 100 partidos con el Tottenham, pues en esta competición de la Premier League. Y eso fue todo en la sección de fútbol. Dar las gracias a Catalina, a Dylan por estar presente en otro programa aquí en Estación Deportiva, por brindarnos de bastante información en cada una de las secciones. Esperamos dentro de 8 días, si Dios lo permite, estar todos completos y quizás con alguna que otra sorpresita si nos alcanza el tiempo para alguna entrevista. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días a las 2:30 de la tarde por Estación UE, o también pueden revivir este capítulo y los demás por iVoox como Estación Deportiva. Quien les habló, Luisa Garzón, y espero que sigan teniendo un excelente día y que tengan buen fin de semana. Hasta pronto.
Katherine Ibargüen, nueva marca mundial.
¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos Tokio 2020?
¿Volvieron a ganar Farah y Cabal?
¿Cuál es el mejor equipo de la Liga Águila Femenina?
¿Los escarabajos van por más en el ciclismo?
¿Somos campeones mundiales en bolos?
¿Nadie nos da la talla en patinaje a nivel mundial?
¿Somos los mejores en pesas?
¿El Atlético Bucaramanga tiene rumbo?
¿Colombia cada vez mejor a nivel mundial en todos los deportes?
Todo esto y mucho más en Estación Deportiva. Seremos grandes, seremos